Empieza el nuevo curso Sin Fronteras, ya sabéis, miércoles en Radio Almenara y más allá, Sin Fronteras. Recordamos el blog www.sinfronteras.blogsome.com, el teléfono al que podéis llamarnos, Radio Almenara, 91-315-1112, y también os recordamos que nos podéis escribir a sinfronteras@radioalmenara.net.
Y esperamos una cosita más, podemos pedir papeles para todos, así cantándolo nosotros también de fondo. Empezamos, como decía el Carles, entonces sí, este nuevo curso del Sin Fronteras. Sin embargo, no emitimos nosotros en agosto, pero en agosto pasaron muchas cosas. En julio ya pasaban, diríamos que fue un verano caliente, caliente. Carles, ¿qué hay de fondo?
Pues ahora mismo está sonando un músico armenio que se llama Arto Tumboyazillan y pues refleja muy bien su música todo lo que ha pasado a este pueblo perseguido durante siglos y siglos.
A ver, a ver. Porque digo que en realidad nosotros no emitimos y hubo cosillas aquí calientes, porque en Lavapiés hubo concentraciones que las iremos contando a lo largo del curso, porque ojalá haya más y no tengamos que solamente contar lo que hubo en agosto. ¿Por qué decimos que también hubo más cosillas? Porque Francia estuvo caliente, porque Estados Unidos estuvo caliente, lo iremos diciendo, porque Ceuta estuvo caliente, porque las expulsiones no cesan y ante eso tenemos que hacer un poquito de todo. La idea por eso es que escriban, que escuchen, que pasen la bola y que si queréis meter noticias vuestras, que os enteréis de expulsiones, de retornos, de lo que fuese, de reagrupaciones que no se dan, que llaméis y que lo mandéis. El de hoy, el programa de hoy va a ser sobre expulsiones, no solamente en España, sino en el resto, como decíamos, de Europa, en Estados Unidos y todas las que no nos enteramos. Tenemos aquí con nosotros a Estrella, que estuvo en Ceuta y nos estará contando en un ratillo la situación de bengalíes allí desde hace 2 años y pico, en un limbo, diríamos, jurídico. Tendremos a Maxime al teléfono, Maxime, un chico senegalés que está intentando armar su vida aquí, y las absurdeces de las cuestiones administrativas, de las cuestiones de causas por no tener papeles y todo lo que no hace un abogado de oficio cuando debería ser, porque se le paga por ello y porque la ley incluso lo avala. Y como para incongruencias hay mucha, también tenemos unas entrevistas a un chico de Ghana y a otro chico de Bangladesh que están con su permiso de residencia intentando renovarlos, y las incongruencias siguen porque les están pidiendo vaya a saber qué de un orden de expulsión de hace cuántos años, no sé qué. y como Samuji sigue siendo noticia, pero lo que no nos pone así como contentos, sino más bien amargos, diríamos, es que a partir de Samuji la ley se pone más chunga todavía. El Ministerio del Interior está previendo ahí un protocolo de expulsiones, un protocolo que más que dar derechos a las personas que están en esta situación de ejecución de expulsiones, pues más chunga la tiene. Y como intentamos nadar en medio de todas estas cuestiones jurídicas, porque no somos para nada abogados, más bien todo lo contrario, nos cuestan entender esas letras raras y a veces tan pequeñitas en letra Times New Roman 8 que no nos enteramos, tenemos ahí la voz de un abogado para que nos explique qué hay de expulsiones últimamente y qué es lo que tenemos que ir enterándonos de ello.
Bueno, empezamos la programación musical de este 9 de curso con Antidoping. La canción se llama Unidos Hermanos, un poquito de Biggie desde Def.
Unidos hermanos debemos luchar. Unidos hermanos debemos luchar por la igualdad de la humanidad para acabar con tanta maldad.
Decíamos que era un verano caliente, caliente en expulsiones, porque no solamente vamos a intentar pensar en España, sino que esto es un contexto internacional de políticas que están frenando la libertad de movimiento. Por ejemplo, citar el verano en Francia, que tuvo un escenario de huelgas de hambre, más de 60 días, inmigrantes sin papeles estuvieron allí resistiendo ocupaciones en iglesias, movilizaciones constantes para plantearle cara al ímpetu policial. Los sin papeles son detenidos en la calle, por ejemplo, durante razias policiales. En otras zonas también la policía los localiza cerca de lugares donde asociaciones brindan comida. Incluso en el interior de los hospitales se los va a buscar. Hay muchísimos casos al respecto para contar. También se organizan comparecencias extrañas frente a la prefectura. Es decir, se les llama para pedirles algún tipo de datos sobre su permiso de residencia. Con esa excusa después se materializa lo que es su deportación. El 9 de agosto, Iván, este niño ruso, un niño de 12 años, entra en coma al caerse por una ventana por la que intentaba escapar junto con sus padres de 15 policías que intentaban materializar esa deportación. Y si hablamos de Estados Unidos, por seguir citando países, se ve que vanguardistas en el tema, vamos a citar la campaña que se está organizando en nombre de Elvira Arellano, mexicana deportada en este mes de agosto. Más de 30 organizaciones, por lo menos, integrantes de esta coalición de Todos Somos Elvira y Saulito. ¿Por qué Elvira y Saulito? Saulito es el hijo. Exigen el fin, todas estas asociaciones y la gente de a pie, inmigrantes sin papeles, inmigrantes con, de fin de las deportaciones y de las políticas contra los indocumentados. Elvira fue expulsada por usar el número de seguridad social de otra persona. No lo usó porque quiso, lo usó porque no tenía otra chance. Elvira es considerada símbolo de las madres inmigrantes indocumentadas. Al ser deportada a México, Elvira es separada de su hijo de 8 años. Está bajo la guarda este niño de un matrimonio que apoya esta lucha. Por seguir citando casos, Bélgica, Ana Cajamarca y su hija Angélica, ambas ecuatorianas, Angélica de 11 años, las dos en un centro de internamiento, estuvieron a punto de ser deportadas de Bélgica a Ecuador por residir ilegalmente durante 4 años. ¿Parece que ellas quisieran esto o qué? ¿Quién quiere esto? La madre fue agredida, se citan golpes en las piernas y golpes en los dedos durante la detención por los policías. Señala que hubo racismo porque su detención se produjo aparentemente porque tenían una serie de rasgos que daban con el estereotipo de inmigrante irregular. La orden de expulsión sigue en vigor, solo que como esto tomó estado público, quieren esperar el que el tema pase. Vamos a estar en unos segundillos con Estrella, que está aquí con nosotros, vecina de Lavapiés, para que empecemos a hablar un poquito de lo que está pasando en Ceuta. ¿Qué suena de fondo, Carles?
Pues ahora mismo está sonando el tristemente fallecido hace poco Ali Farka Touré, ¿no? El disco se llama Africa Blues. Y el blues pues tiene ese sentimiento agridulce que tiene la vida.
Estrella, buenas noches.
Buenas noches, Alcira.
Muchas gracias por estar aquí. Queremos intentar enterarnos un poquillo de lo que está pasando en Ceuta.
Muy bien, un placer estar con vosotros en esta radio. Y en estos momentos en Ceuta permanecen, después de 19 días en el monte, unas 38 personas de origen bangladesí. Y todas ellas allí, que se dice como muy rápido, 19 días, pero son 19 días uno tras otro en un monte, refugiados clandestinamente por un gran miedo, por un gran temor de ser repatriados, especialmente después de 2 años de permanecer en el CETI, un centro de internamiento temporal. Se suponía que, al igual que otros colectivos, pues iban a pasar a la península. Pero pasaban los días y realmente estos permanecían en el CETI hasta que en un determinado momento se oye el rumor de que va a ir representantes del consulado a identificarlos, y ellos, sabiendo que anteriormente 38 personas, compatriotas suyos, anteriormente habían sido repatriados, se temieron que esta identificación no era una identificación para pasarlos a la península, sino que iba a ser claramente una identificación para su posterior repatriación. Ante esta situación, inmediatamente decidieron huir, con mucho miedo y con gran temor. Nosotros, un grupo de personas, como tú dices, de Lavapiés, que fuimos allí por una invitación también de compatriotas del mismo Lavapiés para interesarse por ellos, pues nos encontramos en el segundo día. Tenían que decidir claramente si al tercer día tenían que volver al CETI o permanecer. Si realmente regresaban, el obstáculo lo tenían ahí. Su repatriación iba a ser inmediata. pero dudaron muchísimo porque tenían mucho miedo. Finalmente decidieron huir, permanecer de manera clandestina, y a partir de ahí están empezando grandes problemas. A partir de ahí hay muchos enfermos, a partir de ese momento hay una gran resistencia y al mismo tiempo el miedo permanece.
En estos momentos la situación, como decías tú, son de 19 días allí. ¿Cómo continúa? Es decir, ellos siguen ahí, vosotras estáis ya de vuelta en Madrid.
Sí.
¿Qué estrategias, qué tácticas de lucha?
En estos momentos hemos vuelto a Madrid, evidentemente, y unidos al grupo, mucha gente de los de Bangladesh, nos hemos reunido con ellos, hemos tenido varios encuentros y el apoyo desde aquí pretende ser un apoyo eficaz en la medida que supone siempre una decisión del Ministerio del Interior. No podemos hacer nada más que presionar desde lo que son realmente razones humanitarias. Bangladesh es una zona cada vez más pobre debido a las últimas consecuencias de las inundaciones. El que ellos permanezcan 2 años y algo en España es un dato importante a su favor con el que tenemos que apoyarnos. Entonces, desde Madrid intentamos hacer una presión desde todos los colectivos posibles del barrio Lavapiés y más allá de Lavapiés. Entonces estamos recogiendo firmas, como digo, de todos los colectivos posibles, de todas las personas que se solidaricen firmemente con esta causa humanitaria, y estamos mandando las firmas a todos los lugares de España donde creemos que hay personas interesadas por esta causa. Al mismo tiempo, hay el domingo una reunión junto con la Asociación Ferrocarril, donde nos vamos a plantear una concentración ante el Ministerio y donde al mismo tiempo también se va a situar, vamos a tener una asamblea general donde se va a dar a conocer esta situación a todos los de Bangladesh, porque al mismo tiempo el colectivo propio de Lavapiés hay muchos que lo desconocen. Entonces, sensibilizarnos ante esta situación todos unidos. Es un momento de que se rompan los partidismos, es un momento en que se rompan las ideologías, es un momento de unirnos frente a una causa que merece la pena. Luchar por este grupo de bangladesíes que están clamando una entrada en la península porque se lo merecen, porque tienen razones más que suficientes humanitarias para conseguirlo. Intentemos su apoyo y desde aquí también hago una convocatoria a esa asamblea el domingo en Embajadores 35.
Tenemos justamente, hablando del ferrocarril, queremos agradecer a Marta Malo que nos ha hecho de puente para poder comunicarnos con la gente en Ceuta, con parte de los chicos que están en este monte de Ceuta, como decías tú. Esperamos que esto siga teniendo estado público, que la convocatoria sea fuerte. Recordemos, en Lavapiés el domingo.
El domingo a las 8 de la tarde en Embajadores 35.
Vamos a escuchar entonces, Carles, si a ti te parece, parte de lo que es la entrevista a esta gente.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Las situaciones son muy mal. Llevamos una semana, pero no viene ninguna asociación ni nadie.
¿Vosotros habéis salido del centro de estancia temporal para inmigrantes? ¿Por qué habéis salido?
Porque he salido nosotros muy... muy miedo. Porque antes viene en Bogotá y coge 32 bangladesíes. India, Bangladesh.
Han deportado a 32 personas.
Y nosotros también en miedo, pero porque otra vez viene la embajada y otra vez ya va a mi país.
Quería que me contaras un poco cómo ha sido este año, incluso 2 años que habéis pasado en Ceuta.
Ceuta no muy bien, no tengo trabajo y nada, solo comer y dormir en el CETI.
¿Alguna gente ha descrito la ciudad de Ceuta como una cárcel? Porque allí no podéis trabajar, es un sitio muy pequeño.
Sí, como una cárcel, aquí no puedes trabajar y nada. Aquí 2 años, 3 meses, pero no sé nada, no quiero ir a Venezuela, pero no puede nada.
Una pregunta, ¿en estos momentos seguís en el monte? Porque vosotros habéis salido o huido del CETI y os habéis refugiado por miedo, como contabas, en el monte de Ceuta. ¿Seguís las 38 personas en el monte?
Sí, 38 personas en el monte. Una semana de vivir hasta Montena.
¿Estáis en estos momentos en comunicación con el gobierno de Bangladesh o con el gobierno español? ¿Hay alguna forma de solución?
Nada, nada.
Tenemos otro audio que sacamos de la entrevista, que está en inglés. Se entiende bastante bien porque la pronunciación pues es bastante clara y hemos considerado que es oportuno y pertinente que lo difundamos.
We are people like every other people.
Yeah.
Every people want to live with his family.
Yes.
Father, wife, children, father, mother, and sister, brother. But now we are in forest.
Yes.
During 1 week we are in forest. Forest is not home. Forest is not suitable place for any man.
Absolutely.
But we are in here because we are poor. Because of poorest. We are very, very poor people, and our country is very, very poor country. So we leave our country before 3 years. And long time we was in the way, in the various countries of Africa, Sahara, and in this time, we feel so lot of problems, and we lost our everything, we lost our valuable more time, we lost lot of money. After then, have came there, and we are waiting for our important time, because in where we enter the city, Ceuta city. Then we are waiting when in any day we will go to Venezuela and start our new life. But day by day, month after month, long time, during 2 years and lot of 2 years and more, 2 years more already have passed. But we can't go to Venezuela and we can't start our new life. And in this time we can't help our family. We can't do nothing for our life and for our family life. Now we are in the forest because of. For first time next year, first time Bangladesh Embassy have came there and they make agreement with the Spain government. After then 32 people have get back to the Bangladesh. But again, last week, Bangladesh Embassy have came there and after then we thought that Bangladesh government, the Spanish government try to make agreement about us. They will. Try to send back us. For this reason, we left city and decided to live in the forest. And now, we are in the forest. At the situation, we have need your help. We have need every person's of Spain help. We want help from every person, every organization, and every people in the world. Actually, we are poor people. It is the main causes. But we are poor people, but we have to energy to do work. We can do any work. We want to do any work. For this reason, we have to came there only for doing work and earn small money for save my life, for save my family life. For this reason, we extremely request to every person of Spain and extremely request to every human organization to help us. Please try to help us. Please try to help us. And also, we extremely request to Spain government and European Union, please help us. Please help us. We are poor people. It is the human. It is the question of human. Spain is human being country. European Union is human being subcontinent. So we request, please help us as a man, as a poor man, as a human being. This is my opinion.
Como escuchábamos, este es uno de los casos de la situación de muchísimos inmigrantes que están en esta situación de indefensión en su derecho migratorio. Estrella, al respecto, ¿quiénes hablaban?
En la audición de antes era Mamón. Mamón es de los chicos de allí el que domina más el español, entonces se hace representante un poco del sentir común. Y yo, si queréis, os puedo dar su número de teléfono, porque es una forma también de llamarles y apoyarles en su resistencia, porque lo que no cabe duda es que es una resistencia dura. En el monte hay jabalíes, en el monte hay muchos perros, muchos aullidos de noche, y eso supone siempre una situación de violencia personal. El llamarles es apoyarles, es decirles estoy con vosotros, y para ellos es una gran ayuda. El teléfono de Mamón es 662-450779. Agradezco en su nombre, si es que me puedo poner en su nombre,
esta solidaridad y esta invitación a hablar de ellos aquí con vosotros.
Estrella, como el tema continúa, no sé si queremos recordar entonces, va a haber, se están juntando firmas al respecto, si algo de los que están escuchando quieren hacer, pues intentar asistir a esa asamblea del domingo en calle Embajadores 35,
sí,
recordar la hora.
A las 8 en la Embajadores 35, en la librería Traficantes de Sueño. Allí tendremos una reunión para informar de las acciones que se van a llevar a cabo, para informar de cómo es la situación actual en estos momentos y también para una recogida de firmas, cuantas más mejor, para presentar al Ministerio del Interior. Si no se tiene acceso a esa reunión, se puede venir aquí a la radio y pedir para recoger las firmas en apoyo solidario a la causa de los bangladesíes del Monte de Ceuta, y si no, en cualquier, en la misma red ferrocarril también, en cualquier lugar de Bangladesh, iba a decir, de Lavapiés, que esté relacionada con los de Bangladesh, se puede pedir allí una firma.
Muchas gracias, Estrella, por estar con nosotros. Espero que continúes escuchando el programa, porque realmente intentamos pensar en eso, que la lucha es conjunta, que la lucha en esta situación es de distintos colectivos y nada, vamos a seguir oyendo entonces.
Muchas gracias a todos.
En medio de todo esto, el contexto jurídico del que hablábamos, que a veces nos cuesta muchísimo entender estas cuestiones, con lo cual ojalá, y si queréis repetir, volver a pinchar el programa www.sinfronteras.radioalmenara.net o blogsome.com, escucharlo a José Luis, que nos aclara unas cuestiones importantes en materia de expulsión. ¿Qué es esto de la PUDACTA? Gracias, José Luis González, por estar con nosotros, abogado del Servicio de Asesoramiento Jurídico, abogado especializado en extranjería.
¿Qué es eso del APUDACTA? Que a los que no sabemos de estas cuestiones nos suena raro, al menos.
El APUDACTA no es ni más ni menos que un latinajo, es decir, es una palabra latina, que lo que viene a decir es un poder hecho en el acto. ¿Dónde se realizan los poderes APUDACTA? Pues ante los tribunales. Tanto la ley orgánica del Poder Judicial como la ley de enjuiciamiento civil facultan para los defendidos que puedan apoderar a abogados y a procuradores mediante un poder APUDACTA o mediante un poder notarial. El poder APUDACTA se diferencia del notarial, que en lugar de ir a realizarlo a una notaría, hay que ir a la sede del tribunal con el secretario delante, se realiza ese apoderamiento tanto al abogado como al procurador. Técnicamente se apodera al procurador y se designa como defensor al abogado.
Entonces, es decir, una persona a la cual se le abrió un expediente, una orden de expulsión, a los 6 meses, si esa orden no se ejecutaba, tenía que estar en contacto con su abogado de oficio, en este caso no teniendo en cuenta los abogados particulares, y ese abogado de oficio podía solicitar la caducidad de esa orden de expulsión, pero ahora tendría que estar realmente asistir la propia persona a solicitar esa caducidad.
Eso es, lo que ha ocurrido es que con antelación a los nuevos criterios que están aplicando los tribunales de justicia, se entendía que la representación que se otorgaba a través de los abogados del turno de oficio era suficiente elemento para que, junto con la representación que se otorgaba a los procuradores, pues entendiera ya subsanado el requisito de apoderamiento. Con la creación de los juzgados contenciosos administrativos deja de ser preceptivo, es decir, deja de ser obligatorio que se acuda con procurador, y solamente es necesario, en su caso, acudir con abogado. Pero el Colegio de Abogados no está habilitado para otorgar representaciones a abogados para apoderar abogados en lugar de procuradores. ¿Qué es lo que están haciendo los juzgados contenciosos de Madrid? Exigir una personación, bien en su propio juzgado para designar al abogado, o bien que el abogado aporte un poder notarial de extranjero que se ve inmerso en un procedimiento de expulsión. Hay una novedad, y es que la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solamente la sección segunda de alrededor de las 10 secciones que hay en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, está permitiendo que sea el abogado, con la designación del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid, el que ostente la representación y defensa del extranjero que se inmerso en un procedimiento de expulsión. Pero el resto de juzgados contenciosos administrativos están negando esta representación al abogado designado por el turno de oficio de Madrid. Y ahí no está la problemática que nos vemos en la necesidad de tener que contactar con nuestro cliente extranjero para que, o bien acudiendo con él al juzgado, nos apodere, o bien nos dé un poder notarial con el coste que tiene para él.
No, sí, lo que está claro es que la persona a la cual se la detiene, se le abre un expediente y tal, lo que sería suyo es que esté en contacto con ese abogado de oficio como para poder continuar con él estos 6 meses y a posteriori pedir o solicitar esa caducidad, diríamos.
Eso es importante porque además, de un tiempo a esta parte, la delegación del gobierno está comunicando en mayor número las caducidades de expedientes de expulsión, pero nos estamos encontrando con que se están comunicando por correo ordinario. ¿Qué significa eso? Que si al abogado le llega la notificación por correo ordinario, pero el abogado no puede contactar con su cliente, será por válida esa notificación, por lo tanto, empezarían de nuevo a correr todos los plazos. Es decir, es fundamental que el abogado pueda contactar con su cliente para hacerle saber que tiene ya el certificado por el cual se entiende caducada la expulsión.
Continuamos escuchando las declaraciones de José Luis.
Es decir, que si llega el abogado de oficio la orden de ejecución de una orden de expulsión, por más que no haya un contacto directo entre ese abogado de oficio y la persona implicada en este expediente, se tomaría como de todas maneras seguiría su curso esa orden de expulsión.
Claro, es que el problema es que si yo no me doy por notificado, porque entiendo que como es una notificación por correo ordinario no es suficientemente válida, intento acudir al juzgado para que sea el juzgado el que me declare esa caducidad del expediente. En la medida que no contacto con mi cliente, no va a ser posible que me otorgue la representación que el juzgado me va a exigir para poder declarar esa caducidad. La policía está ahora notificando caducidades en mayor número que lo que lo hacía anteriormente, pero las está notificando por correo ordinario a los abogados. En muchas ocasiones es a los abogados porque es la única dirección que tiene. Si el abogado entiende que esa notificación no es suficiente y pretende una resolución judicial que certifique que efectivamente está caducado el procedimiento, presenta una demanda. El juzgado, si no tiene apoderamiento por parte de su cliente, le va a decir que archiva el procedimiento, es decir, que no puede continuar con el procedimiento porque no tiene apoderamiento de su cliente. ¿Y por qué no tiene apoderamiento de su cliente? Porque no ha podido contactar con él.
Sabemos que muchísimas veces, por distintas razones, no contactan con sus abogados o sus abogados no contactan con ellos, salvo en esas horas de comisaría en la cual se redacta este expediente.
Por la propia dinámica, efectivamente, del migrante. Es decir, hoy está aquí, mañana está allí, y no siempre hay posibilidad de contactar con el abogado que le pudo asistir en un primer momento en comisaría.
Sigamos escuchando porque esta parte tiene más juguito.
Pasamos entonces a esa segunda pregunta, que es, si en esos 6 meses donde la persona se le abre un expediente de expulsión, no se ejecuta, diríamos, en realidad hay que solicitar una caducidad junto con la solicitud de esa caducidad de la orden de expulsión o del expediente de expulsión, hay que solicitar también la prohibición de entrada tanto a España como a todo lo que es el territorio Schengen.
Conforme a la ley de extranjería, reglamento de extranjería, mejor dicho, habilita que transcurridos 6 meses, bien de oficio, es decir, bien a través de la propia administración o bien a través de los propios interesados, se solicite, se inste la caducidad del expediente de expulsión. Transcurridos esos 6 meses, el interesado solicita esa caducidad y si en 3 meses, después de esos 6, no se ha concedido esa caducidad, se acude a un tribunal para que sea el tribunal el que resuelva, el que acuerde esa caducidad. En principio, si solo solicitamos la caducidad en territorio español, lo que obtendríamos sería una caducidad con efectos en territorio español. Se está solicitando con carácter más general que la caducidad afecte no solo al territorio español, sino también, digamos, a lo que es todo el territorio Schengen, para que no surta efectos más allá de lo que son las fronteras del Estado español, precisamente pues para evitar efectos perniciosos como el que podría ser la prohibición de una entrada en territorio Schengen, por ejemplo, en el Estado francés. A mí no me consta, por lo menos en Madrid, que haya sentencias que, habiéndolo solicitado, hayan extendido el efecto de la caducidad de la expulsión más allá del territorio español.
Respecto a cuando te detienen y no tienes papeles y se te abre una orden de expulsión, la orden de expulsión es la máxima que se puede pedir, ¿verdad? Contempla también pedir otro tipo de sanciones, porque no nos olvidemos que estamos dentro del orden administrativo.
La expulsión no es ni más ni menos que una sanción como consecuencia de una infracción previa. Es la sanción más grave y por ello no es la sanción que ha de utilizarse con carácter general, sino que se utilizaría en caso de que, por ejemplo, no se pudiera imponer una sanción por multa. Es decir, que lo que debería ser la pauta general es la sanción de multa y no la sanción de expulsión. No cabe sanción más grave que la expulsión del territorio español por una infracción de carácter administrativo.
¿Cuál se suele aplicar normalmente?
Pues normalmente, por desgracia, se suele aplicar la expulsión. Okay. Eso es un efecto perverso en la aplicación de la ley, que el propio Tribunal Supremo ha establecido que con carácter general la sanción a aplicar es la de multa y no la de expulsión. Bien.
Hermano latinoamericano, estamos de pie, seguimos cantando. La voz del pueblo reclama lo justo, no más violencia, no más abuso. Trabajadores ilegales, quieren tratarnos como animales. Llegó el momento de mostrarle a los gabachos lo que no vale. Estamos aquí antes que los blancos nos bautizaran con nombres de santos, antes que los güeros secaran y dividieran la tierra sagrada. Cuando los hombres sembraban comida y ni pasaba la economía. Hoy la cosa ha cambiado bastante, ahora nos llaman inmigrantes. Se enseñó todo lo que pedimos, pagar impuestos como los gringos. Trabajadores internacionales, con derechos todos iguales. Huyendo del hambre y la miseria, a los gobiernos y corruptela. Siguiendo el gesto del mojado, perdiendo siempre el deportado. En base a solo migraciones, trabajos duros, persecuciones.
Contaros que hemos estado escuchando el grupo Tijuana No, la canción se llama Seguimos Andando. Bueno, hemos tenido problemas técnicos que nos han impedido comunicar con Maxim.
Sí, en realidad lo de Maxim es una historia como la que vamos a escuchar ahora, es una historia de incongruencias. Básicamente a Maxim se le ejecuta esa orden de expulsión, que si en 6 meses no se te ejecuta puedes solicitar tu caducidad de esa orden o de ese expediente. Maxim no se entera, pero se entera su abogado de oficio no se lo comunica, la orden continúa. ¿Qué pasa en estos casos? Pues ahí es que donde estamos, con otros tipos de incongruencias, cuando ya tienes tu permiso de residencia aquí, cuando quieres ir a renovarlos, y seguimos con este hilo y este infinitum de absurdeces. Vamos a oír.
Entonces hablamos con dos chicos que están en Barcelona, residentes en Barcelona, y que nos van a contar pues lo que les ha pasado.
Estamos en conexión telefónica con Ali Sagor, nacional de Bangladesh, y Mohamed Idris, nacional de Ghana. ¿Estáis en estos momentos en Barcelona?
Sí, en este momento de Barcelona.
Vale, para la gente que todavía no conoce esta historia, querría que nos pudieses resumir la situación en la que os encontráis. Sabemos que habéis tenido una tarjeta de residencia y de trabajo, y en el momento de la renovación hubo problemas.
No, yo tengo un problema. Yo presenté papeles en 2006, 03-02-2006, eso entre mí. Pasado año, yo llamo al gobierno civil para mis papeles. Dice que tú esperas un poco, tú tienes un problema, tú tienes una expulsión de Canarias, tú esperas un poco, eso, expulsión de 2003, eso 2006, eso ha caducado tu expulsión, pero ahora falta un informe de policía de Canarias. Nosotros esperando, hay mucho tiempo, pero pasado meses yo llamo otra vez, ¿qué pasa con mis papeles? Dice que espera un poco más, nosotros tampoco recibido carta de policía de Canarias. por eso nosotros pensar que el día 14 concentración en frente de gobernador civil, ahí esperando casi 10 días, ahí cada día viene policía, nota todos los datos, no ha dicho nada, esperando todos los días aquí.
Supuestamente el problema que se presenta en el momento de la no renovación de la tarjeta es que antiguas órdenes de expulsión no han sido anuladas correctamente.
Policía dice que expulsan eso, pero es acuto, claro, no, no, tú no te preocupes, tú esperas un poco, pero ¿cuánto tiempo? Yo esperando casi 19 meses, pero ¿cuánto tiempo? No lo sé.
¿La situación de Mohamed es la misma?
Sí, pero es poco tiempo, casi un año.
En el primer momento en que se abre ese expediente o esa orden de expulsión ha sido en Canarias y en el momento de la aprobación de la tarjeta de residencia en Barcelona.
Sí, 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 ahora es Barcelona.
¿Os habéis puesto en contacto con Canarias?
Yo no, yo siempre he hablado con la delegación del gobierno de Barcelona. Dice que tú espera un poco, tú no te preocupes, no hay problema, espera un poco. Pero ¿cuánto tiempo? No lo sé, siempre hay que... Yo recurso casi tres veces, recurso mis papeles, todavía no he dicho nada.
Este ha sido Ali, ahora toca el turno a Mohamed, que bueno, si le damos la vuelta es Mohamed Ali, que se preparen.
Estoy aquí, sí, créeme, día 1 de abril de 2001, con venta en España desde Canarias. Intenta buscar la vida en España. Ahí llegas 5 años sin papeles, buscando la vida por cualquier manera. Mi documento caducar pasado junio y entregar la renovación. Desde junio de 2006 hasta hoy, ninguna respuesta, solo está en trámite. Y no hay ninguna oficina para preguntar, buscar. ¿Cuál es el problema? Me han mandado todos los comisarios, fuiste personalmente y... No, como se conectó nada, tengo que esperar. La preocupación es hasta cuándo va a esperamos. Mira que el pasado mes quiero subir la examen del camión. El tráfico me ha denegado que porque tu documento está en un año de renovación. Creo que tiene problema de policía, pero no tengo nada. Estoy trabajando y ahora... En cualquier sitio, cuando presenta el documento, te pregunta por qué. Y cada persona no quiere dar su de contrato ni piso ni alquiler. Porque los ciudadanos tienen miedo por qué su documento. Porque yo lo sabía, los respuestas son todas las meses. ¿Y por qué más de un año y tu caso?
No se estaba aprobando esa renovación de la tarjeta por el tema de que había una mala ejecución de las órdenes de expulsión anteriores que se os abrieron en Canarias. ¿Puede ser ese el motivo?
Así ha dicho, pero este es un motivo oral. Sí, es un motivo, porque llamando yo personalmente fui en la comisión y me comento que nada. Es una asociación que ha dicho que hay una explosión de Canarias. Vale, pero como yo podría saber, me parece, vale, si es un policía de comisaría, dame un papel para que yo busque solución, hablar los policías de Canarias. Pero como no sabía, todavía no me entiende nada, si es la antecedente de Canarias, una explosión, nada, ¿cómo lo sabía? Lo tengo, este es un programa oral. Ni no sé cómo me puede decir así, si creo o no, todavía no sabía nada.
Habéis hecho, Mohamed, una concentración el día 14 de agosto en Barcelona, ¿verdad?, frente a la subdelegación de gobierno.
Sí, enfrente, para pedir si el gobierno va a solucionar ese problema. Estamos allá desde el día 14 hasta hoy, buscando la solución y la ayuda de los ciudadanos, cómo solucionamos ese problema. Porque con solo este tema, y dentro de una, me ha perdido 18 kilos para pensamiento. ¿Cómo voy a seguir con este video? ¿Y cómo voy a perder a trabajar? Y si mi trabajar, ¿cómo voy a vivir? Pagar piso, comer, vestir.
¿Tenéis pensadas algunas líneas de acción para adelante después de esta concentración del 14 de agosto?
Los problemas de futuro es lo que yo mismo me preocupa. Y con lo que yo pienso es, busca la vida si tienes fuerte, trabajar, ganar algo y hacer lo que tú puedas con tu fuerza. Soy un joven más fuerte y trabajador. Trabajo casi 2 días sin ningún día parar, ni baja ni nada. Y ahora lo pruebo. Si me han perdido ese trabajo, ¿cómo voy a vivir? Y la vida, yo entiendo que la vida es trabajar, vivir, para buscar la vida. pero aquí, sin documento, ¿cómo voy a buscar esta vida? Si estoy perdiendo casi todos los ciudadanos españoles para ayudarnos a hablar con la gobierno que solucionar este tema.
¿Os ha entendido alguien en la subdelegación de gobierno?
Algunos trabajadores han venido a ir buscando y repartir los papeles a ellos. Han venido unos policías nacionales, guardias urbanos, guardianes civiles para coger los papeles. Han dicho, vale, ya veremos, intentarélo, pero no hay ninguna respuesta. Cada uno ha venido y pregunta cómo es, cómo tú estás, pregunta. Siempre preguntamos, contamos lo que hay, pero todavía no encontramos ninguna situación.
¿Si hay alguna asociación o alguna red de apoyo a migrantes que están trabajando el tema con vosotros dos?
La situación, cuando empezamos ese, mandamos una asociación que son los derechos de inmigrantes, fuimos allá hablando con ellos hoy mismo, cómo van los temas. Y ahí una asociación me manda carta que va a tener entrevista conmigo sobre la asociación de un defensa de Barcelona. Los papeles que acogí la gente, estamos buscando solución, pero todo el mundo quiere hablar conmigo, pero todavía no me encuentro ningún sitio de solución. Me preocupa, nuestras situaciones, necesitamos la solución de este tema, para que resolte, para que tenemos en seguir la vida, con un poco de felicidad.
Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre
vamos a ir terminando, y es el tema de el borrador de protocolo que está sacando el Ministerio Interior con respecto a la seguridad en las repatriaciones, ¿no?
Y viene a cuenta de esto, ¿verdad?
Sí, viene a cuenta de esto porque prácticamente se puede decir que el Ministerio Interior, a partir de lo que pasó con Osamuyi Epitain, que la policía lo amordazó y Osamuyi murió asfixiado, como demostró la autopsia del forense, pues entonces el Ministerio Interior decide poner unas medidas para que este tipo de cosas, pues se supone que no vuelvan a suceder. Lo que ha pasado entre medias, pues hay que total impunidad, ¿no? Entonces, lo que está estudiando el Ministerio de Interior es que la policía pueda poner camisas de fuerza y cascos a los inmigrantes en las expulsiones, en caso de que se apruebe este protocolo. Lo que dice el protocolo es que, por ejemplo, no pueden drogar a los inmigrantes ni hacer uso de medidas coercitivas que puedan comprometer las funciones vitales de la persona repatriada. Tienen que ser subidos al avión, esposados con lazos, y estos lazos se podrán cortar a criterio policial. También tendrán que tener los cinturones de seguridad atados durante todo el vuelo, y se les podrá desabrochar para ir al baño, siempre escoltado. Y antes de volar, también la policía le advertirá a la persona que el resistirse no va a suponer en ningún caso la cancelación del viaje. En la jerga policial lo que dicen es que si deciden ponerse bravos, los inmigrantes podrán ser inmovilizados por medio que no pongan en peligro su integridad física ni comprometan sus funciones vitales. Estos son cascos y camisas de fuerza. Al expulsado no se le podrá fotografiar. Y luego hay una cosa también que dice este, que ha declarado la policía, que es que los policías más cachas han sido los elegidos para la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, que son los policías que acompañan, se supone que tendrían que acompañar a las personas repatriadas. Este protocolo pues ha generado unas reacciones, ¿no? Está claro que la sociedad civil pues no iba a estarse tampoco parada y quieta, y por ejemplo SOS Racismo le pide al defensor del pueblo que se estudie la constitucionalidad del protocolo, y por ejemplo el abogado Diego Lorente expresó su repulsa a este tipo de medidas, afirmó que es indignante que el gobierno quiera institucionalizar medidas de fuerza como las que llevaron a la muerte a Osamuya y Pita. Así se demuestra que los ciudadanos extranjeros no están en igualdad de derechos y lo que está buscando es la impunidad en las actuaciones policiales. Luego, por ejemplo, Amnistía Internacional aseguró que poner camisas de fuerza y cascos a los inmigrantes en las expulsiones contravendría recomendaciones del Comisario Europeo de Derechos Humanos. Este nuevo protocolo no va a incluir estas recomendaciones de derechos humanos. Y en estas recomendaciones también se citó la prohibición absoluta, en las recomendaciones entiende del Comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea, se citó la prohibición absoluta de cintas adhesivas durante los traslados de inmigrantes y aquellos métodos susceptibles de causar asfixia como pueden ser mordazas. Comentan que el uso de cascos, cintas adhesivas u otros medios de inmovilización como la camisa de fuerza pueden provocar asfixia postural.
Pues lo dicho, ojalá hubiéramos tenido ahí a Chester para que nos explicase un poquito esto, porque todo esto viene a cuenta de Osamuyi, que es uno de los casos de los que hemos tenido, o se ha tomado estado público, pero hay muchísimas situaciones, van 50.000 y pico de órdenes o expedientes de expulsión abiertos en lo que va del año en Madrid. Este es un caso más. Con esto nos vamos, porque nos va a quedar todavía el especial de Julio como musiquita de fondo. Julio, ¿qué es lo que hay de música de fondo en un ratillo?
El especial va a ser sobre Babaman, que es un músico senegalés, bueno, bastante conocido, quizás no como mucho otro, como puede ser un Yusundun, ¿sabes? Pero yo creo igual de bueno, ¿no?
Yo voy a decir una cosa, Julio, pobre, no te hemos presentado en toda la noche. Es verdad que el programa es de temáticas migratorias y de diversidad cultural, y que Julio se ocupa de esa partecita de diversidad cultural.
No, lo intento.
Eso, con la música de fondo, casi siempre junto con el Carles. El temillo es que las temáticas migratorias nos van ocupando tanto que incluso aunque nos cueste, como por ejemplo sacar al aire a la gente,
ahí donde veo que me puedo meter.
Eso, tú insistes y que cada miércoles pues haces esa cuota de...
Sí, ese pedo, de poder seguir también ese curso con eso del especial, con esa nueva programación, y ya para conocer un poquito de musiquita, ¿no?
Hola, esta semana Sin Fronteras viaja a Senegal, y lo hace en compañía de Babamal, uno de los músicos más reconocidos de la nueva generación africana. Nacido en Polor, una aldea a las orillas del río Senegal, se acercó a la música desde muy joven, cuando cantaba para que los campesinos fuesen a la mezquita. Decidió hacer de la música su vida cuando en la casa se unió a Aslikuta, una agrupación de 70 músicos con los que descubrió los instrumentos tradicionales y de donde partiría para conocer los países del oeste africano. Esa manera de entender la música seguirá influenzándole en su estancia en París, donde tuvo también la oportunidad de acercarse a la música europea y americana. Y ese encuentro de influencias diferentes será siempre la característica principal de su música. Un sonido moderno, pero con raíces plantadas con firmeza en la tradición musical de su tierra natal, sobre todo en la tradición Fulani, la etnia del norte de Senegal, y en la tradición de los griots, trovadores ancestrales de la música senegalesa. Babamal sabe mezclar sonido lejano como la rumba y el reggae con ritmo tradicional como el yela de los Fulani o el mandingo de Mali, sin con eso alejarse de la tradición musical de su país. Y no olvida que la música es también reivindicación. La música es una manera de hacer la gente despertar, reaccionar. Todos escuchan música y los músicos son un contacto muy importante de los sentimientos y necesidades de la gente. Expresar el sentir del pueblo es una labor muy importante, explica en una reciente entrevista. Y añade, cuando me hablan del drama de la migración africana, siempre digo que en el mundo hay un camino, y ese camino atraviesa el ser humano, y no hay ninguna ley que impida su andar por el mundo. La música como amplificador de la reivindicación del continente olvidado. La canción que vamos a escuchar es African Woman, extraída de su disco Feeling in Futa. Si quiere acercarte a la música africana, acuda a nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. Bala mal.